Hoy es martes, yo soy tu amigo Orlando de Luna y te invito a casarte con un sueño para embarcarte en cumplir.
Martes en Contexto.
Disfruta de un nuevo episodio en exclusiva por vivexlahuaca.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más. Ay, ¿qué creen? Es que sí, soy un poquito nervioso. Me disculpo de antemano porque es como si, imagínense que de pronto llegan ustedes a... Bueno, imagínense que son músicos, ¿no? Y están en una sala de ensayo y entonces llegan a la sala de ensayo, sacan su guitarra o su instrumento, se ponen a ensayar y de pronto llega, no sé, José José, Luis Miguel, alguien, un experto o algo así, ¿no? Y de pronto, pues así me siento, ¿no? Porque ahorita tengo enfrente, estoy seguro de que muchos de ustedes la conocen y muchos de ustedes la admiran tanto como yo, pero se las presento. Con ustedes la licenciada en Ciencias de la Comunicación, María Guadalupe Escobar Sánchez, a quien le tengo mucho respeto, mucho cariño y por supuesto le doy la más cordial de las bienvenidas a su podcast Martes en Contexto.
Ay, mi querido Orlando, muchísimas gracias, gracias por esta bonita invitación, por estas bonitas palabras que me comprometen y hacen que mi corazón lata mucho. Muchas gracias. Encantada de estar en este episodio contigo para poder platicar con toda tu audiencia bonita.
Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada nos gustaría a mi audiencia y a mí conocer un poco de la parte inicial. ¿Por qué elegir la parte de la comunicación, el periodismo como, pues como estilo de vida?
Fíjate que yo descubrí que quería dedicarme a los medios de comunicación cuando yo estaba en cuarto año de primaria. Wow. Mi mamá todos los días despertaba y hacía una rutina de prender la radio y escuchaba El Ojo de Vidrio en las mañanas. O sea, imagínate esta radionovela y después ya venían las noticias. En la tarde, cuando salía de la escuela, estaba La Tremenda Corte y Calimán. Y yo decía, wow, toda esta magia que hace esa cajita, la radio. Yo soñaba con que mi voz se escuchara a través de la radio. Y en un momento le dije a mi mamá, oye, ma, me quiero ser comunicóloga, quiero ser periodista, quiero que mi voz se escuche en la radio. Y me dijo, no, Lupis, ¿cómo crees? Tú tienes que ser abogada. Imagínate en ese momento una niña chiquita que le matas la ilusión, pero soy terca. Soy terca y luché por ese sueño. Yo me pagué mi carrera. Mi primer contacto con los medios de comunicación fue en el Centro Universitario de Ixtlahuaca, donde estudié porque ahí se desarrollaba un canal de televisión que se veía pues aquí en el municipio nada más, ¿verdad? Y aparte había una revista llamada Reflejos y una de las maestras pues me traía de bajada, que decía que yo era muy, muy traviesa y me decía, a ver, Lupita, ¿quieres rescatar la materia? Escribe algo. Yo dije, bueno, todo sea por no reciclar y por por no meterme en temas. Y me acuerdo que le hice una entrevista al maestro, al señor rector Margarito Ortega Ballesteros, y ahí empecé a hacer entrevistas, empecé a hacer columnas. Fue como que mi inicio en los medios de comunicación. Y en el Heraldo de Toluca, en el Heraldo de Toluca empecé en el área de espectáculos con Lulú Aguilera. Cubrí espectáculos, cultura, y luego ya de repente, pues vete a cubrir la boda, vete a cubrir los 15 años. Pero como eran mis pininos, me encantaba describir la boda, la misa, los invitados, cómo se veía la novia, pero yo quería algo más, yo quería llegar a la radio. Y llegué ahí a Así Sucede, a Radio Lobo, con Felipe González, que es oriundo del municipio de Jocotitlán, o sea que en el norte del Estado de México, claro que hay mucho talento. Y ahí Felipe González me dio la oportunidad, ya tenía la carrera. Él me abrió la puerta de Radio Lobo. Mentira, él me prestaba la computadora. Ahí me prestaba la computadora porque en ese entonces no había muchas computadoras. Creo que ya me delaté por la edad, ¿verdad? Sí. Y me prestaba ahí la computadora, me dejaba hacer tareas, las mandaba. Y con él empecé mi rumbo por la radio. ahí en redacciones, hacía la redacción para los noticieros, después ya empecé a reportear para espectáculos, finanzas, gubernatura, y hasta que, bueno, ahí duré 10 años en esa casa, en grupo, en radio, Radio Lobo, que es de Grupo Asir Toluca, y bueno, hoy que ya estoy en otra casa, en mi casa, Grupo 7, Radio Cristal.
Bueno, con toda la experiencia que en un ratito más igual nos vas a compartir, porque hace ratito me regañó por decirle usted, sí, porque estoy muy viejito, así como que siempre procuramos, ¿no?, por la gente joven. Bueno, ya en serio, como artistas nosotros vemos lo que hacemos basados en un proceso creativo, ¿no? Normalmente la gente que estudia una ciencia pues se basa, ¿no?, un poco las actividades que realiza en el método científico. Pero desde su experiencia, desde su perspectiva, desde tu perspectiva, esa mala costumbre, desde tu perspectiva, ¿consideras que lo que haces es un arte o es una ciencia o ambos?
Es una pasión y es un modo de vida. En el periodismo tienes que investigar. ¿Hay algo que le duele a la población? Bueno, vas e investigas. ¿De quién depende? ¿Cómo? Antes, bueno, todavía en muchos medios de comunicación te daban las órdenes del trabajo, ¿no? Ve e investiga si hay algo en boga, ¿no? ¿Cuántos restaurantes tienen permiso para transmitir el partido de la justa mundialista deportiva, ¿no? ¿Cuántos desaparecidos son del Estado de México? Y te daban una orden de trabajo y tenías que investigar, y ahí pones en práctica tu método científico, que en el periodismo por lo regular es el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, y dárselo digerido a la gente. En el otro aspecto, en formación de todo lo que hago, pues es como un estilo de vida y el amor a todo lo que realizas día a día.
Sí, bueno, y lo pregunto porque como artista lo vivo todos los días. De pronto, por ejemplo, me voy a presentar el domingo en X lugar, ¿no? Tengo que saber qué público es, más o menos qué les gusta, porque si les llevo rock y les gusta los sonorítmicos, pues sí, no empata mucho. Pero de pronto, como artista, creo que sí es importante en el escenario saber desarrollar, desempeñar y cubrir lo necesario para conectar con el público, ¿no? Pero en tu ramo, en tu gremio, justamente esta parte de nosotros como intérpretes, o más bien nosotros como artistas interpretamos, pero ustedes como comunicólogos, como periodistas, ¿cuál sería como esa palabra que definiría lo que hacen? En mi caso, por ejemplo, es pues esta parte que te digo, interpretación. Como ustedes, como, ¿habría alguna palabra que pudiera definir un poco esa parte?
Pues nosotros somos la amalgama entre la sociedad, el gobierno, las empresas, porque nosotros investigamos para que la gente sepa, para que la gente esté informada. Somos esa parte de ese vínculo para que la gente pueda escuchar el mensaje de las autoridades, de lo que se está haciendo, de lo que no se está haciendo. Y ojo, también le damos voz a la gente, la denuncia ciudadana, para que nos puedan decir aquello que no sabemos que está mal, porque a veces el territorio es muy grande, pero cuando la gente alza la voz, pues nosotros los medios de comunicación debemos de escucharlas y poderlas replicar.
Acá en el arte, por ejemplo, manejamos lo que es la parte de el ser un tanto contestatarios, o de pronto escribimos de acuerdo a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que sentimos, ¿no? Como periodistas, estoy seguro de que habría cierto, o más bien hay un impacto mayor, ¿cierto?, sobre la población. ¿Consideras que una vida social sin comunicólogos y sin periodistas podría existir?
No, definitivamente no. Hay diversos géneros periodísticos. Todos son muy, muy buenos. Y aparte, por ejemplo, a mí me encanta la crónica, porque nosotros le narramos a la gente un suceso cuando la gente no estuvo ahí. O sea, quizá ahora con lo de la justa deportiva del fútbol, pues la gente lee la crónica, ¿no? desde cómo iba llegando la gente emocionada en las gradas, que ahora que le pusieron momento de hidratación, cuestiones así, ponemos una narrativa para que la gente se imagine, visualice el lugar. La nota informativa, pues le informamos de lo que ocurrió, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y la columna de opinión es de un hecho noticioso, damos nuestra opinión. Y en caso particular, yo tengo dos de opinión, ¿no? Que es voz de mujer en Digital Mex, que es voz de género, donde le doy voz a las mujeres. Doy voz a las mujeres. Y en Radio Cristal, la parodia de la noticia, donde pues hacemos mofa de todo lo que ocurre. Ver de manera distinta las noticias, porque luego la gente dice, ya no queremos saber más noticias, pero una forma divertida de informarse.
Mi pregunta creo que ya fue respondida, pero aún así la voy a hacer. La juventud, las nuevas generaciones, de pronto, pues bueno, el ámbito laboral es muy distinto, ¿no?, al que nosotros tuvimos en nuestro momento, o sea, hace unos 5 años. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones para que pudieran elegir tanto el periodismo como la comunicación como una carrera?
Fíjate que hoy en día estamos pasando por una situación bien complicada, los medios de comunicación, con la censura, con la violencia. Pero yo creo que el consejo para las personas que nos hacen favor de escucharnos, que la carrera que elijan, si es periodismo, si es comunicación, si es ingeniería, medicina, que lo hagan con pasión. Porque si no lo haces con pasión, o sea, no, y es de que te despiertes todos los días y voy a contar tal historia, voy a hacer esto, voy a hacer tal, pero con corazón, y así la gente también lo puede sentir. Que no sea de que, ay, lo tengo que hacer porque tengo que trabajar, no, sino que sea lo que quieran hacer. Como ese sueño que yo tuve cuando era pequeña, de que mi voz se escuchara en la radio, gracias a Dios lo conseguí, pero no fue cuestión de suerte o de una lotería. Fue un trabajo constante de todos los días en el Centro Universitario, en el Heraldo, con mi querido Felipe González, en Así Sucede. Mucho, mucho trabajo, mucho aprendizaje, pero también mucho estudio.
Y bueno, conocemos el contexto de nuestro país por desgracia, por fortuna, no sé cómo llamarlo, y también depende de la perspectiva de cada quien. Sin embargo, como profesional de este ramo, no es como que nos digas cuál es tu perspectiva de la seguridad o del país, ni del estado, ni del municipio, ni de la zona norte del Estado de México, sino realmente les permiten a ustedes laborar, les permiten a ustedes tener acceso a la información. Es complicado, es riesgoso. De pronto hay gente a la que no le conviene que ustedes emitan su opinión o que puedan hacer su trabajo.
Afortunadamente, aquí en el Estado de México, en los 125 municipios de la geografía mexiquense, no hemos tenido un caso donde se esté censurando a un compañero, a una compañera. Aparte, quiero comentarte que presido la Asociación de Periodistas y Comunicadores Mexiquenses, APICEM. Somos un centenar de compañeros y no hemos tenido el caso de alguna censura en nuestra entidad. Hay otras organizaciones también que nos hemos unido en actividades, porque debemos de ser un gremio fuerte. No lo hemos tenido. Sin embargo, sí hemos tenido un asesinato en la zona sur, que sigue sin esclarecerse, y otros a nivel nacional, los últimos dos recientes, y yo creo que debe de existir la garantía de este ejercicio periodístico, porque da miedo. O sea, los que se dedican a la nota roja, porque es otro género, pues también está en riesgo su seguridad, su integridad. Es importante que se puedan dar estas garantías a nivel nacional. En México, como bien lo han comentado, es un país donde las muertes y la censura se ha dado. En otros estados, Veracruz, bueno, no se diga lo que ocurrió con la compañera periodista secuestrada y encontrada sin vida, terrible, y es algo que se debe de hacer, y ojalá que el gobierno federal y pueda llevar a cabo las acciones. Aquí en el estado, bendito Dios, no hemos tenido casos y contamos con mecanismos de ayuda, aparte de las asociaciones, la mano con el gobierno del estado.
Bueno, nosotros en el arte, en la música principalmente, tenemos como que dos vertientes, por así llamarlas, ¿no? El mainstream y el underground. Que normalmente el underground, pues somos los artistas, pues un tanto más independientes, por así llamarlo, ¿no? En tu gremio también existe, por así decirlo, esta división, es decir, hay artistas, hay periodistas, comunicólogos, independientes, o todos son parte, digamos, del sistema de comunicación.
Mira, fíjate que hoy en día esta nueva tecnología de la era digital, del internet, ha abierto la posibilidad, y lo voy a dejar muy en claro, espero que no se ofenda a nadie, pero existen medios de comunicación tradicionales como los periódicos, como las radios, que tienen su personal y que tienen una gran infraestructura que va desde el jefe de información, jefe de redacción, de estilo, reporteros, redactores, shalala. Es una gran cantidad de gente que trabaja en un periódico, en la radio, en la televisión. Hoy en día, con esta diversidad, hay quienes han hecho su propio medio de comunicación basados en una trayectoria, ¿no? Y han hecho su portal de internet, que también son una empresa informativa y que cuentan con todos estos elementos. Y muchos portales así, porque la gente lo ha demandado. Necesitan informarse con la inmediatez del internet. Sin embargo, hay quienes con una cámara, con un celular, simplemente pretenden informar. Y hay que decirlo bien claro, el periodista, el comunicólogo puede ser influencer, pero el influencer no puede ser periodista, no puede ser comunicador. Puedes expresar, porque hay libertad de expresión, pero tienes que llevar tu método de investigación y todo. Y hoy en día es muy lamentable de que, pues, gente que no tiene la preparación, pues tú veas que llegue a informar y no informa con esa veracidad, y por la inmediatez de dar la información, informa mal a la gente. Es una situación que debe de cambiar, y la gente que está como influencer y quiere dedicarse al periodismo, claro que lo puede hacer, si ya tiene su público captado, pero hay que profesionalizarse, porque aparte, pues, el influencer, pues, es él solito y su cámara, no tiene toda la infraestructura que necesita su jefe de información, su redactor, jefe de estilo, shalala, shalala.
Y bueno, justamente esa parte del equipo de trabajo, que sí es importante, ¿no? Tener gente de confianza, uh-huh, con la cual, pues, llevar a cabo esta sinergia y poder llevar a cabo proyectos, ¿no? Normalmente, ¿quiénes te acompañan? Ya sea para ir a levantar información, recopilar información, no sé cómo sea el término adecuado, o de pronto transmitir desde algún lugar en específico. Cuéntame un poquito de eso.
Fíjate que ahorita, actualmente, en mi labor, estoy en Radio Cristal, en Grupo 7, con las noticias 8 de la mañana, 11 de la mañana. Muchas son denuncias ciudadanas. Tenemos un apartado de denuncia ciudadana. Y aparte, pues, tenemos el grupo de compañeros reporteros que van al lugar de los hechos, reportean y mandan la información. Y también tu servidora, pues, me toca la cobertura de los eventos, porque me gusta reportear. En la columna de género me envían muchos casos y ya trato de investigar, ¿no? Tenemos tantas muertas, tantas desaparecidas, los municipios con mayor índice, ya es una investigación. Y en DigitalMex, pues, ahí se encargan de revisar, de checar qué es opinión, pero revisan que esté bien escrito, que no vayan dedazos, y es una maquinaria impresionante, por ejemplo, la que se tiene en DigitalMex. En radio también, ¿no? Son los reporteros, conductores, productores, los compañeros locutores, somos grandes empresas, que la gente lo ha de escuchar en, ay, pues fueron 2 minutos de noticias. Sí, pero detrás de esos 2 minutos de noticias hubo 3 personas que salieron a reportear una denuncia ciudadana que se redactó, que el productor escuchó, trabajó, musicalizó y la subió y el locutor pues la pasó al aire. Son muchas cosas que parecieran muy fáciles, pero no es así.
Bueno, desde esta perspectiva, obviamente como podcastero, que no sé si me identifico como tal, porque no creo serlo como tal, creo que, de hecho, creo que es la pregunta adecuada, más bien, eres la persona adecuada a la cual le podemos preguntar. ¿Nos podrías un poco compartir una, tal vez una definición, una perspectiva de, para ti, qué son los podcasts y qué tanta informalidad tienen o de pronto, ¿qué tanta formalidad pueden llegar a tener?
Fíjate que los podcasts, si tú tienes algo que decir a la gente, hazlo, dilo. No necesitas tener una formación de nada. Con que tengas las herramientas necesarias para poderlos grabar y transmitir, ¿qué te va a hacer diferente de las demás personas que hacen los podcasts? Tu forma de entrevistar, los contenidos que llevas a cabo, cada cuándo salen tus programas, eso es lo que hace la diferencia, porque nosotros ya tenemos guardados las conferencias, el que da paliativos de amor, el que habla de la vida, el que habla de las empresas, todo, pues tú ya lo eliges. O sea, hay un gran ofertas para poder escuchar, porque el mundo es así diverso, y los podcasts, qué bueno que le das tu voz a diversas personalidades en este espacio. Yo te agradezco mucho que lo hayas abierto para tu servidora, porque tú tienes tu público y la gente te sigue y te va a seguir siguiendo por lo que tú ofreces y por lo que tú eres. Hay algo aquí que me gusta decirle, que siempre le digo a todos los chavos: la idea te la pueden robar, pero el talento nunca. Mucha gente hace podcasts, hay unos que tienen éxito, hay otros que no, y hay otros que están en el camino, pero lo importante es no desistir y seguirlo haciendo, un día sí y el otro también.
Bueno, ahora sí, vámonos un poco de lleno a los 2 programas en específico. A mí me encanta la comedia, soy demasiado, consumo muchísima comedia, todos los días me levanto y me duermo escuchando comedia, literalmente. O sea, antes de dormir pongo comedia. La comedia de pronto ya es como la música. La música antes eran cumbia, salsa, banda, reggaetón, ya, rock. Y ahorita ya es que si el rock ya se dividió, que si en thrash metal, que si en punk, que si bla bla bla, ¿no? La comedia actualmente ya está teniendo ese mismo fenómeno. De pronto ya tiene muchísimos géneros. Creo que una de las de los estilos que tú manejas justamente, pues es parte, ¿no?, de esta diversidad. Me gustaría saber un poco, primero, ¿qué viene a la mente cuando llega una nota y esa nota hay que convertirla en algo de comedia? Cuéntanos un poquito ese proceso.
Fíjate que en Radio Cristal, mi casa, la gente le gusta informarse. Pero rápido, ellos quieren música, diversión, o sea, no quieren así como que una radio hablada. Y entramos, damos las noticias y vámonos para afuera. Y los fines de semana, que estoy todos los domingos para que no se lo pierdan, de 4 a 6 de la tarde, ya me eché mi comercial, les informamos de lo que ocurrió, pero de una manera graciosa. Porque el domingo ya estás descansando, quieres reírte, quieres pasarla bien. Y es que solitos se ponen, en verdad. O sea, es una parodia de la noticia. Por ejemplo, pues ahorita, de las que ya traigo en mente para el próximo domingo, es algo que pasó con la selección, bueno, aficionados de la selección mexicana, que le fueron a dar serenata a los de, ¿qué es? No, Costa Rica. No es cierto, Costa Rica no. ¿Contra quién juega México?
Ecuador.
De Costa Rica no. Le fueron a dar serenata a la selección de Ecuador. ¿Pero con qué objetivo? Pues para que no descansen, no rindan y nosotros ganemos. Nosotros, porque yo voy a jugar. Y es parte de esta jiribilla, ¿no? Y pues claro, vamos a decirles, oigan, a toda la afición de Ecuador, no piensen mal, es que en México somos guapachosos y los queríamos recibir con una serenata, porque en México se acostumbra a la serenata, ¿no? Y ahí pues le ponemos algo de musiquita, ¿qué otra noticia, no? Del gobernador de Monterrey, ¿no? Que playera que se pone, playera que sala, el salado, no sé, ahí se me va ocurriendo. Informamos lo que está ocurriendo, pero le metemos un poco de comedia con opinión propia, porque es una columna, es una parodia de la noticia. No es un noticiero serio, ¿no? Es una parodia de la noticia. Una columna, como las columnas que escriben en los periódicos, que son columna de opinión, que yo sé que el rumor no es noticia, pero en la columna sí se vale. Y en la parodia también.
¿En algún momento ha habido alguna respuesta de alguien a quien o le haya gustado mucho su propia parodia y haya emitido su respuesta contigo? ¿O de pronto alguien a quien no le haya gustado?
Pues fíjate que los domingos me mandan audios amistades, gente que me conoce. ¡Mis Lupita! Muy cierto, manchadita, pero quiero decirle que no. Que trabajo de la mano con mi querido productor Alex Arriaga. Yo hago los textos, la música la pone él, los efectos lo pone él. O sea que aquí peca el que, siempre les digo, aquí pecamos el que mata la beca como el que le agarra la pata. Y sí me han dicho unos, dicen, ay, me diste hasta por debajo de la lengua. Le digo, bueno, pero es cierto, hombre. Y aparte, pues aquí fue, pues es la parodia. Sí me han hecho comentarios, llamadas, algunos audios los tengo, pero no los puedo pasar porque vienen, vienen, me dicen, no, si te, pip, vas a ver Lupita ahora que te vea, pero fíjate que nunca nada malo, todo se acepta como lo es, pues es una parodia.
Y ahora bien, vámonos al otro programa, porque de pronto es un polo a otro, ¿no? O sea, la comedia y de pronto la comunicación de género, emitir opinión o hablar acerca de... Actualmente, de pronto ya está muy polarizado, pero al mismo tiempo no. Afortunadamente todavía no completamente. Al punto de que el feminismo ya está tan radical y el masculinismo, esta parte del hombre macho totalmente. Ambos, en ambos polos... pues son muy intolerantes, me parece. Todavía afortunadamente tenemos un término medio. Muchos que sí somos inteligentes. Ah, no es cierto. Mucha gente que sí de pronto entendemos, ¿no? Que ninguno de los dos extremos está adecuado para nosotros. ¿Cuál es la información principalmente que se le brinda al público en este espacio? Y dos, creo que va a ir enlazado. Las mujeres te lo agradecen, están de acuerdo, de pronto no, de pronto consideran que eres demasiado intensa, de pronto piensan que está muy muy sencillo y que debería de ser más, todavía más intenso.
Fíjate que cuando empecé a escribir esta columna, me invitó mi gran amiga Diana Mancilla, una gran periodista del Estado de México, a quien le aprendo mucho, una gran maestra. Y hubo un caso de una niña que fue asesinada. Entrevisté a la mamá y le digo, ¿cómo te ayudo? Dice, dame voz, que me escuche. Y dije, tienes razón. Y se llamó así, voz de mujer, y le doy voz a esas mujeres que necesitan ser escuchadas. Ojo, yo celebro todos los logros que hemos tenido las mujeres, porque han costado años, siglos, para poder llegar a tenerlos. Pero soy una mujer consciente de que necesitamos de los hombres. Y no por el hecho de ser hombres, los debemos de señalar, los debemos de maltratar. Yo creo que como sociedad debemos de caminar juntos a la par. En Voz de Mujer también le he dado voz a los hombres, porque están en una situación súper vulnerable. Nunca en la historia habían sido tan vulnerables los hombres, y aquí que escuche quien tenga que escuchar a las mujeres, de que no hagamos mal uso de ese gran poder que tenemos, porque un gran poder implica una gran responsabilidad. si hoy tenemos ese poder de que la justicia nos escucha y nos hace caso con el simple hecho de señalar, debemos de ser muy prudentes con ese poder, porque le podemos fregar la vida a otro ser humano que tiene una vida. Y no sé si existe el karma, pero es de buena gente hacer las cosas bien. O sea, simplemente, y voz de mujer, doy voz a las mujeres principalmente, pero también doy voz a los hombres.
Se me acaba de ocurrir justamente esta pregunta. De pronto yo debato mucho con mis amigas con estos dos términos, el amor propio y el empoderamiento, que me parecen, desde esta perspectiva, me parecen muy radicales de pronto. Creo que son importantes porque sí, sin ellos no se habría llegado hasta donde la mujer ahorita ha llegado con los derechos que tiene. Y de pronto con el poder que sí, actualmente tiene un poco, ¿no? Por sobre los hombres. Pero, ¿consideras que estos dos términos, en la perspectiva social, es radical? O sea, ¿son radicales ambos o sí son un poco más flexibles?
Pues fíjate que somos una sociedad que ambos necesitamos de ambos. Tú tienes una mamá, yo tengo un papá. O sea, y el día que partamos de que debemos de vivir en una sana convivencia, de que todo inicie en casa, cómo educo a mis hijos, a mi hija la voy a educar de que los hombres son malos, lo son de lo peor, pues el día que crezca va a decir que todos los hombres son malos y son de lo peor. ¿Y por qué no educo a mi hija que ella se dé a respetar, se quiera y respete a los hombres? ¿Y por qué no educo a mi hijo que a las mujeres no se les pegue y que las tiene que respetar, que tiene madre, que tiene hermanas? O sea, yo creo que de esa manera podemos convivir ambos. Respeto los logros de las mujeres. No estoy a favor del feminicidio, obvio que no. Quien los ha cometido deben de ser castigados. Quien maltrata a una mujer debe de ser maltratada. Pero yo creo que la ley hoy en día es vulnerable, pone en vulnerabilidad a los hombres. Y la situación de la sociedad a veces se van a extremos. Yo no estoy de acuerdo. Una vez alguien me dijo, Lupita, ¿y si mataran a tu hija no quemarías el mundo? Claro que lo quemo, pero yo creo que no debemos de dejar, por ejemplo, en las marchas, que intereses ajenos, intereses de otra índole, manchen una marcha tan representativa. Hay marchas en la historia de nuestro país que han sido mayúsculas, que han sido en silencio, y se ha demostrado el dolor de un pueblo mexicano. Y hoy salen, queman, sí, pero yo creo que hay otras maneras de que nos puedan escuchar. No soy partidaria de la violencia.
Noto como hombre que las mujeres y los hombres que se perciben como mujeres están en un modo defensa. ¿Consideras también eso?
Mira, yo respeto. Todos pueden tener la preferencia sexual que quieran. Cuando se daban lo de las bodas del mismo género, hubo, ay, no, que no sé qué tanto, los va a castigar Diosito y que no sé qué tanto. Güey, pues no se quieren casar contigo, se quieren casar entre ellos. El amor es amor. Las mujeres que les gustan las mujeres, que vivan su amor. A los hombres que les gustan los hombres, que vivan su amor. A mí me gustan los hombres, pues que yo vivo mi amor. O sea, es el respeto al derecho ajeno.
Bueno, mi pregunta era un poco más con la parte de, okay, lo voy a ejemplificar, ¿va? De pronto conozco a una chica, me le acerco, tal vez porque soy feo, tal vez, no, fuera de coto. Y la mayoría de las mujeres están en modo defensivo, al grado de que uno quiere ser caballeroso y ya las mujeres están tan programadas con esta parte de del empoderamiento y del amor propio, de que consideran o piensan que todos los hombres vamos a ser iguales, de que todos los hombres les vamos a violentar, de que todos los hombres vamos a, en algún momento, a usar algo de ellas, no sé, ¿no? Y de pronto justamente a eso me refería, tanto mujeres como hombres que se perciben como mujeres, tienen esta parte de la programación de que de pronto se acerca a alguien y se ponen a la defensa de inmediato. Y ya no es tanto como que, o sea, antes cuando estaba muy chavo, yo me acuerdo que no era de los más guapos.
Sigue chavo, sigue
Bueno, cuando estaba chavito, cuando estaba muy chiquito, cuando estaba en la secundaria, por ejemplo, yo no era de los más guapos del salón, al contrario, era de los más feitos, lo recuerdo muy bien. ¿Por qué lo digo? Porque en esa época los que éramos feos, pues siempre éramos un poco discriminados, por así decirlo, ¿no? Los guapos andaban en su grupito y los feitos andaban en nuestro grupito. Después, cuando entré a la prepa, afortunadamente ya las cosas cambiaron, porque la perspectiva como ser humano cambia, ¿no? La convivencia cambia. Pero recuerdo mucho ahorita, más bien, recuerdo esa época como comparándola con esto que acabo de mencionar. En esa época era porque estaba feo, pero ahorita, ¿por qué? Porque la gente piensa que les vamos a hacer algo, porque de pronto a las mujeres se les inculca que no se dejen influenciar, que no se dejen manipular. ¿Tú crees que exista eso realmente o es una perspectiva errada?
No, voy a ir contestando. Fueron varias preguntas.
Sí, ya sé.
¿Qué es bonito y qué es feo?
Sí, es objetivo completamente.
¿Como para quién?
Sí.
Hoy tenemos una sociedad rota por gente, esta sí, gente fea, que discrimina.
Sí.
Pero yo quiero decirte, date una vuelta al hospital con esas personas que no tienen pies, que no tienen manos, que tienen 3 meses de vida, lo quisieran con nosotros. Quisiéramos tener, hoy las redes sociales nos han dado en la torre porque queremos ver cuerpos perfectos, pieles perfectos, todo. Oye, pues no existe el cuerpo perfecto,
sí,
ni el rostro perfecto. Todos tenemos nuestros detallitos, o sea, todos. O sea, que digan que la perfección, mangos, ¿no? O sea, a todas las mujeres nos van a salir canas, arrugas, celulitis, ta, y a los hombres también. Pero lo importante es que nos aceptemos nosotros.
Totalmente.
O sea, si desde ahí decimos que feitos, feitos, mangos, que yo de donde vengo soy la más guapa, chingado. O sea, empezar por eso, por el amor propio. Insisto, la gente que hoy no se siente carismática, que piense en una persona que no tiene una mano,
claro.
Que no tiene un pie, que están quemados, y que esa gente dice, me quiero, bueno, no puedo cambiar mi pasado, pero ahora tengo que trabajar con lo que tengo hoy en día. Esa es una de que hay que trabajar con el autoestima. Aceptarse como uno es, pues es el empaque que nos mandó Diosito. Yo siempre he dicho, yo soy de huesito ancho, por más flaca que quiera estar, lo puedo hacer, ¿no? Pues me voy al cirujano, me pongo a comer puros vegetales, pero no lo quiero porque así estoy feliz. Así estoy feliz, así me quiero. Y el otro aspecto, cuando tú te acerques a una mujer y luego a la defensiva, o viceversa a un hombre y luego a la defensiva, aléjate. Corre, que no te alcance. ¿Por qué? Porque esa persona trae heridas. Todos traemos cosas en nuestro costalito de vida. Pero lo importante es que no nos jodan esas cosas nuestro presente y que no jodamos a alguien más. Si esa persona está en la defensiva, vete al psicólogo, mijita, atiéndete. Y si no quieres ir, es tu problema. Y seguir para adelante. Porque hoy en día la gente estamos rotos. Por una o por otra cosa y de lo que cargamos en nuestro costalito. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues es ir a terapia, meditar, hacer ejercicio, vete a misa, trabaja en ti mismo. Un día sí y el otro también. Y vas a encontrar esta persona con la que puedas encajar. Porque puedes estar con una persona y digas, ay, es que esta persona, pues sí me gusta, me trata bien, pero luego saca sus demonios. No, no eres psicólogo. No eres abogado, no eres terapeuta, no es tu karma, no, dejarlo ir. O sea, la gente que quiera trabajar en sí, la vida es bonita y hay que ser feliz, hay que agradecer. Y quien quiera compartir tu felicidad, bienvenido. Y quien no, ashu, ashu.
Sí, justamente, bueno, comparto todo esto porque muchas veces he platicado con mis amigos, amigas, y justamente lo saqué al tema porque tengo varios que tienen todo esto, ¿no? Y no tanto porque, tal como tú dices, no eres terapeuta, no eres psicóloga, pero tu experiencia de vida, la parte de ir y recopilar información en un específico lugar, con específicas personas, con un específico grupo de gente, que de pronto puedan abrirte las puertas, o tal vez te cueste más trabajo abrirte las puertas, creo que esta era una opinión que sí es importante para nosotros. Bueno, pues ya estamos casi por terminar este episodio. Y antes de irnos, quisiera conocer tu perspectiva, porque muchas personas nos hemos quedado en nuestro mismo lugar, radicando, trabajando, por diversas razones, que de pronto cada persona es un mundo, cada perspectiva es diferente, no lo hacen o no lo quieren hacer o no lo han podido hacer, ¿no? No han tenido, la, como dices tú, la fortuna de pronto, o las puertas que han tocado no han sido las adecuadas, no sé, muchas razones, ¿no? Pero tú has tenido la oportunidad de llegar a las cadenas más importantes de, por lo menos del Estado de México y sus alrededores. Cuéntame un poco la perspectiva a nivel personal. ¿Cómo observas el norte del Estado de México con respecto a la capital del estado? ¿Hay una diversidad cultural? ¿Hay un rezago o no?
Fíjate que siempre a mí me da la añoranza. Estoy en Toluca por cuestiones laborales, pero siempre me da la añoranza de la gente del municipio. Todavía en los municipios nos damos los buenos días, las buenas tardes, todavía hay gente buena, pero sobresale el machismo. Todavía yo creo que esa es una situación que debemos de trabajar más en todos los municipios rurales del Estado de México, no nada más en el norte. Quiero decirte que en mi tierra, en Jiquipilco, todavía nos saludamos, nos damos los buenos días. Hay gente pues de que pues te avienta el carro, ¿no? Pero la gran mayoría somos gente buena. Me gusta mucho la zona norte, las artesanías, la gastronomía, los paisajes. Es algo que siempre voy a agradecer de visitar esta zona.
Jiquipilco es, no sé si la cuna, pero sí me parece que tiene una cultura que la representa, ¿no? Acá, por ejemplo, en Ixtlahuaca es el mazahua, en Jiquipilco es el otomí, ¿cierto?
Sí, hay otomís, hay también mazahuas. Y bueno, ahora de manera con la mercadotecnia, pues le dimos un poco mayor auge al pulque. Yo fui regidora de este municipio justo con la creación de esta feria del pulque. En ese entonces el presidente municipal, Jorge Navarrete, decía, hay que dar a conocer Jiquipilco, ¿qué hacemos? Le digo, pues una feria, la feria del pulque. Y decía Rubencito, en paz descanse, la expoferia del pulque. Y ahí Ángel Méndez Castillo, Carlos Bustos, empezamos a trabajar y proyectamos esta feria tan importante que hoy sigue dando de qué hablar a nivel internacional y que representa un momento económico importante para la gente del municipio.
¡Wow! No sabía que había sido tú. ¡Felicidades! Sí. ¡Qué buen proyecto! O sea, ha crecido increíble. Yo recuerdo de haber tenido la oportunidad, no sé si fue de la primera o de las primeras veces que se hizo la feria, empezaba yo a cantar y en esa época yo hacía imitaciones y recuerdo haberme presentado justamente, pues estaba de las primeras veces, o sea, el templetito, la lonita, ese día llovió mucho, bueno, pero bueno, me trajiste mucha nostalgia, así.
Es una fiesta totota y ojalá siga creciendo por el bien de los artesanos y de la gente del municipio, porque no somos un municipio de paso, estamos como que más escondiditos, pero hay muchos atractivos bien bonitos que la gente puede disfrutar.
Bueno, pues tenemos una dinámica en este podcast donde tú nos dejarás una pregunta para el invitado, invitada, que estará en el próximo episodio. No sabemos qué vaya a ser, si hombre, mujer, mascota, inteligencia artificial, no sabemos. Así que bueno, te vamos a dar un poco de tiempo para que pienses en esa pregunta. Pero tenemos llegar las anteriores, de nuestros invitados anteriores.
Para mí, sí, mi pregunta sería, ¿qué tanto te tienes que dañar para mejorar?
Pues fíjate que todo lo que se tenga que hacer, porque en la manera en la que tú tengas una conversación incómoda, vas a poder superar eso y vas a poder ser tu mejor versión. ¿Cómo podemos apreciar el sol si no tenemos lluvia? ¿Cómo podemos apreciar lo dulce si no comemos lo picoso? Así es la vida tiene muchos matices y todo lo que genere tu crecimiento hay que hacerlo, aunque nos ponga incómodos, aunque sea difícil, aunque represente sacrificio, pero todo para estar bien.
¿Y qué opinas de la gente que de pronto llega a un momento, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? le dicen que tiene una semana de vida, un año de vida. Y de pronto tiene que pasar ese año gritando de dolor. Y dice, hasta aquí, o sea, ya no quiero más. ¿Qué opinión tienes con respecto a la gente que decide ya no seguir? En este caso, por ejemplo, podría a lo mejor dañarse tanto que pueda recuperarse, ¿no?, en algún momento. Pero tal vez no.
Ay, es complicado porque, para empezar, todos tenemos nuestra fecha de nacimiento, pero no tenemos la fecha de muerte. Y es subjetivo decir, te queda un mes de vida, o sea, no lo sabemos. Y lo importante que podamos vivir es trillado, vivir cada día al máximo. Pero yo te aseguro que si te dicen que te quedan 24 horas, irías, abrazarías a los tuyos, harías esas llamadas, te reconciliarías y le expresarías a la gente de tu vida tu cariño, tu amor, todo eso. Y nosotros no. A veces la gente vive, pues ya sabe que lo quiero, pues ya luego lo perdono en Navidad. O sea, vivimos así y no. ¿Cuántas veces al día le dices a la gente de tu vida que la amas, que la quieres, que la respetas, que la admiras? O sea, vivimos así y debemos de vivir pensando, no en que te vas a morir hoy, pero sí dejando bonitos recuerdos.
Y la otra pregunta es,
que resumieran en una sola palabra, ¿cómo cambiarías el mundo para bien?
Amor.
Completamente de acuerdo.
Con amor haces ver los errores de la otra persona sin lastimar, sin lacerar. Con amor puedes cambiar muchísimas cosas. O sea, para acabar guerras, cosas, se van a decir, ay, qué ridículo el amor, ¿no? Pero el amor lo mueve todo y el amor lo cambia todo. Y el amor es una fuerza de las más grandes que tenemos en el mundo. Y yo le dejaría la pregunta a la próxima o al próximo invitado. ¿Qué está haciendo para dejar un mejor mundo del que tenemos ahora?
Me encanta. Ok, bueno, pues hasta aquí ha sido el episodio, amigos. Yo creo que tendríamos hasta para unos 10 episodios más, sin duda. Ha sido una charla bastante bonita, bastante agradable. Y bueno, no nos queremos ir, ya iba a cerrar justamente. No nos queremos ir sin antes hacerte llegar los obsequios que nos tienen nuestros patrocinadores contigo. Ok.
Oye, también yo quiero agradecer, este lugar está súper bonito, me encantó, guarda una historia, voy a subir mis fotos y puedo decir mis redes sociales, que me puedan seguir a través de Lupita Escobar, con Lupita Escobar, maestra de ceremonias, ya sabe todo, Lupita Escobar, Facebook, Instagram, TikTok y próximamente OnlyFans. No es cierto, no se crean, pero me pueden encontrar como Lupita Escobar en todas las versiones y ya saben, nos escuchamos a través de Radio Cristal. Y muchísimas gracias a la producción, bien lindo, bien atento. Muchísimas gracias, amigo querido. Nos seguimos viendo, que tengas el mayor de los éxitos y nos seguimos viendo aquí en el camino. Muchas gracias.
Y bueno, pues el regalo, el obsequio de nuestros amigos, un cafecito de Petricor.
Muchas gracias a Petricor Coffee. Voy a ir por mi cafecito y mi pancito, cafecito y pancito. Muchas gracias, que ellos están ubicados en abierto de martes a domingo. Bueno, usted disculpe, luego ponen la letra chiquita. Calle Vicente Bevillada, número 107, Ixtlahuaca de Rayón. Muchas gracias.
Este anuncio se lo vamos a cobrar muy caros, amigos, No es cierto. Y aquí también, por supuesto, en el Rincón Tejano, donde, bueno, nos van a brindar un pequeño refrigerio para ti. Además también de nuestros amigos de Vicky's Photograph, que, bueno, en un ratito más te vamos a hacer llegar también su obsequio.
Muchas gracias, muchos regalitos. Gracias.
Y pues nada, amigos, un abrazo para todos ustedes, su servidor Orlando de Luna, recordándoles que esta tercera temporada de su podcast Martes en Contexto está mejor que nunca. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bye.
Muchas gracias. Yo soy Lupita Escobar y que tengan el mejor de los días.
Ha sido un honor que nos permitas compartir tu tiempo y nos brindes tu atención. Hasta aquí el episodio de hoy. Te esperamos en nuestra próxima entrega, donde al igual que a nuestros invitados, te recordamos que nuestro sitio tiene más de 100 publicaciones para ti.
Martes en Contexto.
Copyright, todos los derechos reservados. Producción y dirección, Orlando de Luna, en colaboración con vivixtlahuaca.com.